Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Entre Noticias por Costa del Sol 93.1 FM desde Huiria, Estado Sucre, Venezuela. Hoy vamos a compartir un nuevo tema en nuestro programa y es un desfalco con ramificaciones globales, la realizada por el chavismo en Venezuela durante 27 años. Según la Fiscalía y el Parlamento de 21 países, han iniciado o concluido 86 investigaciones sobre casos de corrupción asociados a los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Según la información, estas investigaciones fueron llevadas a cabo por los propios miembros del chavismo, quienes examinaron cada una de las cosas y encontraron causas en una trama de corrupción, de soborno, de contratos y privilegios realizado por el partido, lavado de dineros que permitió que millonarios flujos de recursos se hicieran y se dispersaran por todo el mundo. Según la autora María Fernanda Sojo, a la primera señal que hay que hacer algo, dijo Chávez, sentenció, siendo presidente de Venezuela, a referirse a la presunta sospecha de casos de corrupción realizada en la ciudad de Maracay, en un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que su gobierno estuviera incurriendo en actos de corrupción. Eso sucedió un domingo 6 de diciembre del 2009 y en medio de ese escenario extraordinario del PSV celebrado en esta región central, el mandatario fruncía el ceño y subía la voz para dar énfasis a sus órdenes. Este partido tiene que apretarse el cinturón, que apretarse la correa. El partido y el gobierno debemos dar ejemplo de transparencia, de honestidad a toda prueba. Y más allá, minutos antes, el propio Chávez se había dedicado a explicar que si un delegado del PSV con un pequeño Volkswagen de su propiedad y un apartamento en una residenciado en una clase en una zona de clase media o baja aparecía de la noche a la mañana con varias camionetas y aviones y se mudaba a una mansión en una urbanización de clase alta y vestía con lujosos trajes y frecuentaba clubes privados, el partido y el gobierno deberían o debieron haber encendido las alarmas y actuar en consecuencia. El que quiera hacer dinero no puede estar ni siquiera en la retaguardia, sentenciaba del gobierno. Y añadió que sus palabras estaban siendo grabadas por venezolana de televisión y obviamente esto lo hacía en algunos programas de rutina, como fue el caso de este programa que ganó presidente en un discurso contra la corrupción para impedir el desvío de recursos. Ahora, este discurso lo decía en medios de funcionarios de gobierno que luego entonces fueron acusados de corrupción, como fue el caso de Elías Agua, ministro de Agricultura y Tierra, de Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda, de Aristóbulo Sturi, diputado a la Asamblea Nacional, de su esposa, para ese entonces ya esposa, Cilia Flores, quien lideraba el Parlamento. Chávez se acercaba a la mitad de su tercer periodo cuando hacía estas aseveraciones para dar a entender que este tipo de actitudes, de práctica, era un cáncer que se los comía a ellos. En ese momento, por cierto, Chávez no tenía el cáncer que después de 3 años acabó con su vida. Y ya se decía que habían señales claras de escandalosos casos de corrupción que sí carcomían las instituciones y empujaban el país a un precipicio que no se había visto antes. 11 años después de este evento, se comenzaron a encontrar algunas situaciones que llevaron a Chávez a su muerte, ¿no?, con este cáncer que acabó violentamente con su vida. Y indudablemente ese discurso pronunciado por él fue contrario, porque entonces aparecieron exfuncionarios del gobierno, de su gobierno, amigos, contratistas, testaferros y dignatarios extranjeros que negociaron con fondos venezolanos sobre quienes se acumulaban bienes y raíces de lujos valorados en cientos de millones de dólares, finca gigantesca, jet privado, flotas de vehículos, en fin, todo lo contrario a lo que se había dicho en aquel discurso 11 años antes. Gente vinculadas al régimen chavista con relojes de altas gamas y abultadas cuentas en paraísos fiscales. En ese momento, Chávez trataba de simular algunas investigaciones realizadas por el chavismo para seguir las pistas a personas de interés naturales y jurídicas, dadas las relaciones directas o indirectas que tuvieron con el propio gobierno de Chávez y Maduro. En los hallazgos hay 751 personas de interés con cerca de 3.919 relaciones con cientos de empresas e instituciones y agentes de 61 países vinculadas a esta trama. Esta información fue obtenida por el propio chavismo, quien procesó aquella información tras rastrear investigaciones judiciales parlamentarias y ejecutivas, además de registros públicos y empresariales de inmuebles relacionados con personas vinculadas al chavismo en 69 países, con los que se construyó una base de datos de muestra, y una aproximación que dio con hallazgos patrimoniales y las relaciones de estas personas. La iniciativa, ¿quién la realizó? La realizó Transparencia Venezuela. Es un capítulo local e internacional de una plataforma periodística conectada a alianzas que investiga, llamada ARID, y reunió información que da cuenta de la magnitud de las operaciones del chavismo dentro y fuera del país, que eran engranajes vinculados a lo que para muchos era un capitalismo de Estado. Esta sistematización de los datos arrojó que 182 venezolanos han sido sancionados en 57 países y que fiscalías y parlamentos de 21 naciones de América y Europa han abierto 86 investigaciones relacionadas con la corrupción de Chávez y Maduro. Imagínense ustedes. O sea, el monitoreo fue tan bestial que solo en 52 de esas causas el patrimonio público venezolano comprometido asciende, según esta organización, a 30.087 millones de dólares, una cifra absurdamente elevada para cualquier país salvo para Venezuela, que recibió por venta de petróleo más de 1 millón de millones de dólares en tan solo una década. Y pese a eso, acumulaba 6 años de catástrofe económica de niveles incalculables, nunca visto en un país latinoamericano, donde la hiperinflación pasó el 1.000.000% en el 2018. Una crisis económica y política que condujo a una situación humanitaria realmente deplorable, a falta de alimentos, de medicamentos, el tema del combustible y otros bienes, que llevó a 5 millones de venezolanos en ese momento a huir del país y a ser el primero en muertes por desnutrición. Imagínense ustedes, estamos hablando de cifras realmente extraordinarias, que hasta, por ejemplo, la FAO, que es la organización que tiene que ver con el tema de la alimentación a nivel hemisférico, emitió esta cifra, lo cual llenó de ingratitud al pueblo venezolano. Y por eso es que muchas marchas, muchas protestas en Venezuela, donde 3,7 millones de personas presentaron mal de nutrición, según este organismo, y que dejó evidencia que existían patrones de corrupción, que se captó y que movió y escondió el dinero de los venezolanos por pago de sobornos a funcionarios claves en organismos del Estado a cambio de contratos millonarios, como en el Tesoro del país recibió 1.000 millones de dólares para beneficiar empresas y operaciones de cambio de moneda. Bueno, tenemos el caso de Caribe, ¿no? Y Venezuela para ese entonces pudo comprar deudas como la de Argentina, la de Haití. Se crean la creación de complejos y entramados financieros para lavar dinero, resultados de las operaciones ilegales, como es el caso del exministro solicitado por la justicia latinoamericana. Y de eso tenemos nosotros muchas pruebas que aparecieron en los distintos medios de comunicación. La mayoría de los casos han sido ventiladas ante la justicia de los Estados Unidos, país en el que el chavismo tuvo pésimas relaciones diplomáticas, pero que terminó siendo uno de los destinos preferidos por los funcionarios del gobierno para guardar dinero obtenido de manera ilegal, a la luz del inventario realizado por el propio chavismo. Vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida regresamos con más de este programa, que trata sobre el tema del un desfalco a una nación rica que en 27 años quedó, como dicen en mi pueblo, en la carraplana, teniendo los mayores recursos económicos, energéticos y además comprobados estudios sobre ellos y sus hallazgos en nuestra territorialidad. Vamos y ya regresamos.
some bounty, babe. I have the candy, babe. Coming from Bounty Land.
Regresamos a nuestro programa Entre Noticias por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Venezuela, Estado Sucre. Y hoy tratando este tema sobre un desfalco realizado a uno de los países más ricos en el continente americano. Según fiscales estadounidenses, se han abierto 38 investigaciones de las cuales se habría incurrido en un daño patrimonial a esta nación, a Venezuela, que rondan los 16.049 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cifra para el año 2018. Hoy estamos en el 2026. Esta cifra han sido gigantescas. Por ejemplo, las cuentas que se le acaban de encontrar al defenestrado presidente, por así decirlo, para no tomar ninguna caracterización, Maduro, asciende a más de 700 millones de dólares en una sola cuenta en cripto en un paraíso fiscal en Suiza. Es decir, aquí estamos hablando de 16.049 millones de dólares, principalmente provenientes del petróleo, de PDVSA. Es la estatal más importante del país, fue la más importante de Latinoamérica y del mundo. La tercera, creo, la segunda empresa más importante, de mayor producción de capital. Por esos casos, hay 44 personas que han sido declaradas culpables. 529 personas aparecen declaradas culpables. Y que han impactado a 201 instituciones y 3.624 relaciones, dibujando el esquema, este esquema criminal de corrupción, el pago a sobornos para la obtención de contratos públicos. Se vivió en casi todas las dependencias del Estado venezolano durante la gestión de Chávez y Maduro, pero tuvo especial protagonismo en servicios para el sector petrolero, operaciones financieras, construcción de vivienda, importación de alimentos y medicina, en medio de severas escasez que desbordó los casos de desnutrición en el país y la muerte de fármaco, lo que llevó a que Estados Unidos, España, Ecuador, Brasil, Colombia, se rastrearan oficialmente 25 casos de lo que se probó en esta investigación de pago de comisiones a funcionarios venezolanos a cambio de conseguir contratos con Petróleo Venezuela y su filial. La Oficina Nacional del Tesoro, aparece esto según Transparencia Nacional, que existe lo que hacen en el caso de del desarrollo económico y social de la Corporación Eléctrica Nacional, la Electricidad de Caracas, la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios. Las personas señaladas de estas acusaciones e identificadas para estas son 137 entre naturales y jurídicos. Uno de los casos más representativos de este esquema de criminalidad y corrupción fue el fraude cometido en la Oficina Nacional del Tesoro. ¿Recuerdan el caso de Andrade? Ese fue uno de los casos que, por cierto, lo llevó a ser uno de los testigos más importantes en los Estados Unidos sobre corrupción y que aún sigue siendo un testigo estrella, como lo es ahora el caso por temas de narcotráfico del pollo Hugo Carvajal. Investigados por los fiscales del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, como parte de esta causa, está esta persona que era un amanuense de Chávez y que, producto de estar jugando béisbol con tapita, le cegó un ojo y en compensación lo colocó como tesorero de Venezuela entre los años 2007 y 2021, y que admitió en este tribunal haber recibido $1,000,000,000 en sobornos por parte de quien es hoy el presidente de la empresa televisiva Globovisión, un canal de noticias, para beneficiar a sus empresas en operaciones de cambio de moneda que resultaban extremadamente jugosas en medio de férreo control de divisas que regía en el país. ¿Cómo funcionó el mecanismo? La Oficina Nacional del Tesoro debía conseguir bolívares necesarios para gastos del gobierno que cubriera sus necesidades. Para eso acudió a la casa de cambio de Gorrín y les vendió bonos de dólares a una tasa de cambio preferencial que se ubicaba muy por debajo de la cotización de las divisas en el mercado real. Así, las casas de cambio del empresario entregaron pocos bolívares y se quedaron con grandes cantidades de dólares. ¿Para qué sirvió esto? Bueno, para comprar voluntades políticas, para comprar esto que llaman el alacranato, y que servían para la estabilización de la revolución. Andrade, en el caso de Andrade, fue sentenciado a 10 años de cárcel y le confiscaron 1.000.000.000, además de mansiones, vehículos, caballos, relojes, aviones, cuentas bancarias. A Gorrín se le envió un cuestionario escrito para esta serie de trabajos y no lo respondió. Por cierto, es un es convicto de la, un prófugo de la justicia americana. Y existe el examen de los casos que también conoce el chavismo, que deja evidencia del cobro de las coimas, que no solo sirvió para la asignación de los contratos. Es el caso, por ejemplo, de la actual encargada de la presidencia, que tiene un caso en España llamado la Gatesgate, donde se presume supuestamente que utilizó también el pago de comisiones a Rodrigo Zapatero a través del oro. Y en este entonces también se abonó el camino para que empresas de fachadas presentaran facturas de bienes adquiridos a precios muy por encima del valor que tenía en el mercado real, sin que nadie se quejara, y para hacer creer que el país, o que al país le ingresaron bienes o bienes que nunca llegaron. Bueno, esto según las investigaciones recopiladas. Todas estas investigaciones se hicieron a través de Transparencia Venezuela y del pago de sobornos a los efectivos de seguridad, a los trabajadores de las aduanas, encargados de supervisar y controlar las importaciones de todas las mercancías de Venezuela. Esto permitió, por ejemplo, que los empresarios colombianos Alessar y Álvaro Pulido, que por cierto está hoy detenido por orden de la propia actual mandataria nacional, Delcy Rodríguez, estuviesen detenidos tanto en los Estados Unidos, en el caso de Alessá, y Álvaro Pulido en Venezuela, y que cobraban varias veces al Estado por el arribo de cargamento o del mismo cargamento de materiales para la construcción, ¿se acuerdan de la misión vivienda, la gran misión vivienda? De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito del Sur de Florida, esta acusación sostiene que entre el 2011 y el 2015, estos colombianos le pagaron a los trabajadores del Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria, de la Comisión Nacional de Administración de Divisas y a la Guardia Nacional para que tomaran fotografías de los distintos ángulos a un solo embarque con el propósito de simular que eran varios. Esto sucedió. Importación fraudulenta de los materiales de construcción. Say Pulido habrían ganado 350 millones de dólares según la acusación de los Estados Unidos. Pero esto es solo una ínfima parte de los negocios que han hecho con el gobierno estos venezolanos, donde, bueno, a causa de que se perdieran las prestaciones sociales de los trabajadores, que se perdieran la desalinización en Venezuela, y así lo establece esta investigación. Esta dupla también obtuvo contratos por miles de millones de dólares en el sector petróleo, en el sector minero, salud, alimentación, y específicamente en la importación de las cajas de comidas CLAT, que fueron entonces adulteradas. Este programa, que es la bandera de Nicolás Maduro, donde se hicieron millonarios a costa del hambre del pueblo venezolano. Por eso hubo una acusación en los Estados Unidos y una alerta roja de Interpol que emitió para este país. ISAT, como ya lo dije, fue detenido el 12 de junio, apenas aterrizó en el aeropuerto de Cabo Verde, donde se dice que este señor, Lezak era un doble agente y sigue y lo sigue siendo para lo que fue el caso de la extracción de Nicolás Maduro. Se hace la extradición y estuvo preso. Después se hace una negociación en el gobierno de Biden, de donde sale y es nombrado nuevamente ministro para la economía, para la diversidad económica en Venezuela. Bueno, estos son los casos que llevaron a Venezuela a sucumbir frente a un mar, a un océano de dólares, y que vale la pena revisar a la luz de lo que hoy está pasando. Amén del tema del narcotráfico, que es hablar de otro tópico que hoy no vamos a tocar en este programa. Bueno, mil gracias por su atención. Le invitamos a seguir en nuestra programación. Será hasta una próxima oportunidad. Les habló el periodista Luis Carvajal para todos ustedes y que Dios nos bendiga.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.